En España la filosofía ha sido constante objeto de debate en las leyes educativas. Dependiendo de la edad que tengas y la comunidad autónoma en la que estudiaste, habrás podido estudiar en mayor o menor profundidad autores como Sócrates, Kant, Platón o Nietzsche. Pero mientras aquí se planteaba si la filosofía debe ser o no una materia obligatoria, en otros países los filósofos se ponían de moda. Es un perfil que resulta cada vez más atractivo a las empresas tecnológicas. Y para resolver el porqué, hemos invitado a Iván de los Ríos, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y ya amigo del Faro. Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigas y amigos.
Iván, el poder de atracción de la filosofía, ¿por qué dirías? ¿Qué está pasando para que vuestro perfil esté tan reclamado por las empresas?
Bueno, me gusta lo que dices del poder, ¿no? La atracción es una potencia de arrastre, ¿no? Pero también me preocupa un poco lo que dices, porque eso supondría que la filosofía se está poniendo un poco de moda, lo cual de algún modo es completamente contradictorio con respecto a lo que significa filosofar, ¿no? Pero vamos a ser bien pensados primero y luego mal pensados. ¿Por qué la filosofía atrae a las empresas, has dicho, ¿no? Si nos ponemos bien pensados, quizás sea porque en el ritmo vertiginoso en el que vivimos a diario, ¿no? Y en el ciclo del consumo desaforado en el que estamos todos y todas nosotras, y las empresas lo saben, y quizá las empresas, al menos las empresas con las que yo he trabajado, ¿no?, recurren a la filosofía como un momento de serenidad y de quietud, para tirar un poco del freno de mano, ¿no?, para poder tener al menos ese tiempo reflexivo de mascar, de rumiar, de mirar a las cosas que tenemos delante con cierta detención y con exigencia, ¿no? Comprender un poco eso en lo que uno está, eso que uno hace, eso que uno vende, eso que uno compra, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué voto lo que voto? Yo creo que las empresas, si uno se pone bien pensante, han entendido que ellas mismas forman parte de un ritmo y de una vorágine que no permite reflexionar críticamente sobre el lugar en el que son empresas. Y entonces a veces nos llaman, ¿no? ¿Nos llaman para qué? Para que hagamos eso que ellos no tienen tiempo de hacer, que es detenerse, mirar, cuestionar, pensar y, ¿por qué no?, tratar de dar algunas respuestas, ¿no? Eso sí me pongo bien pensado. Bien pensante.
¿Y si te pones mal
pensante? Si me pongo mal pensante, tenemos que pensar que la palabra atracción o la palabra atraer, como diría Aristóteles, significa muchas cosas, ¿no? Es decir, tú lo has dicho muy bien, potencia, has dicho de arrastre, no sé cómo lo has dicho, ¿no? Es una fuerza física, ¿no?, que hace que te apetezca algo, una fuerza emocional, ¿no?, que hace que un aroma, una persona, una música de flauta te lleve, ¿no? Pero también tiene la idea de la seducción, es decir, sacarte del camino, ¿no? Eso significa seducir. De la distracción, distraerte con respecto a algo, de la diversión, ¿no? A veces se recurre a la filosofía como un entretenimiento. Queda bien, ¿no?
Pero por parte de las empresas,
claro, claro.
Igual que existe el greenwashing, existe el philosophing washing.
Entonces,
¿no?
Ahí iba.
Presumir de que tienes un filósofo.
Exactamente. Dentro. Presume de. Cómprate un filósofo, ¿no? Eso queda muy bien, pero tengo que decir, por mi escasa, pero muy buena experiencia con empresas, que por supuesto no todas son así, y que hay empresas muy interesadas en hacer eso que no tienen tiempo de hacer o que no están formados para hacer ni tienen por qué, ¿no? Abrirse a otras maneras de mirar el mundo que les interesan de verdad. Ahora bien, cuando la filosofía se convierte en una mercancía de consumo, precisamente de cara a la galería, el famoso gesto del postureo filosófico, entonces estamos haciendo otra cosa, ¿no? Porque en ese sentido la empresa, tú fíjate, ¿no?, ¿qué atrae a una empresa de la filosofía? ¿O por qué una empresa se siente llevada a la filosofía? ¿Porque quiere seguir vendiendo? Y entonces la filosofía es un medio para más vender.
Claro.
No quieren detener nada, ¿no? O porque verdaderamente hay en la filosofía algo que por sí mismo les interesa para enriquecerse como empresa, ¿no?
Fíjate, entre las empresas que más reclaman a los filósofos, leía que están las tecnológicas. Y a mí me llevaba a pensar que quizá en este mundo en el que le estamos preguntando a muchísimos profesionales de distintos ámbitos, oye, ¿tienes miedo de que la inteligencia artificial de alguna forma vaya a sustituirte? Siento que quizás la filosofía es lo más difícil de sustituir todavía. Y digo,
bueno,
todavía.
Me alegro, esto está quedando grabado, ¿no? Para que algún día.
Claro, todavía las máquinas no son capaces de hacerse preguntas filosóficas.
Yo creo que o inteligencia o artificial, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y las máquinas, yo no sé de lo que son capaces porque no sé suficiente de tecnología, pero creo que hay algo en lo que sin duda seguimos a salvo, ¿no?, los seres humanos, siempre que adoptemos una actitud crítica con respecto a nosotros mismos, ¿no? Y es que una máquina no se puede relacionar consigo misma como un problema, como una tarea, ¿no? Como una suerte de obra de arte que, en cierta medida, aunque no en toda, puedes ir moldeando y, por tanto, eres mínimamente responsable de ella, ¿no? Entonces, yo creo que todavía ese desafío y esa aventura de una existencia que puede fracasar o que puede ser plena o ambas cosas a la vez, es una experiencia que, lamentablemente, las máquinas, como los dioses de Homero, no pueden tener, ¿no? Porque no están abiertos a la tragedia de la existencia, ¿no?
Igual que te he dicho esto, te diré que esta tarde he probado a ponerle a ChatGPT. Oye, ¿tú puedes filosofar? Y me ha dicho que sí.
¿Y qué? ¿Y cómo se hace? ¿Qué te ha dicho?
No, me ha dicho, propónme algo y filosofeamos. Algo,
claro. Es una pregunta tremenda, ¿no? ¿Qué hacemos cuando filosofamos? Esta pregunta es la que a mí me interesa más.
Nos hacemos preguntas, ¿no?
Pero no solo. Porque la filosofía que solo se queda en el plano inofensivo de reflexionar de manera especulativa y abstracta sobre el mundo, eso no tiene nada que ver con la filosofía. La filosofía tiene que ver con una manera de vivir. Es decir, una filosofía que no se traduce en una transformación de uno mismo, de los otros o de todo a la vez, es decir, una filosofía que no tiene un destino práctico, no en el sentido de útil, como útil es un boli, ¿no? Que también, sino en el sentido de que uno quiere comprender para mejor vivir. Uno quiere comprender para vivir, por ejemplo, con mayor justicia, con mayor amistad, ¿no? con mayor serenidad, digamos. Pero la dimensión del impacto real que tiene el pensamiento sobre la acción, eso es filosofía. Y para eso no hace falta tener títulos en filosofía.
Entonces, aunque ChatGPT me haya dicho que sí, es imposible que filosofe.
¿Tú mientes, ChatGPT? Tienes que preguntarle, ¿no? Yo creo que puede mentir una inteligencia artificial, ¿no?
Claro.
Puede atraerte tanto como para salirse con la suya con respecto a un plan vital que tenga con respecto a sí misma. Yo creo que ahí es donde las máquinas siempre saldrán perdidas, ¿no?
Aquí en este programa, como los filósofos, nos hacemos muchísimas preguntas, se las lanzamos nosotros a los oyentes y los oyentes también lo hacen con nosotras. Y hay una oyente que con este verbo atraer ha pensado en el filósofo de moda. Mira, escúchala.
Supongo que algunos tendréis esa sensación de que nada nos enfoca, nada nos atrae. Hemos aprendido a acelerar audio, pasar el dedito por vídeos de música, de cocina, de películas, de todo. Hay quien dice, bueno, este vídeo es que tiene 2 minutos y pico, como si se tratara una eternidad. La atención, el deseo y el sentido, como dice Bian Yuhan en su libro La sociedad del cansancio, es que vivimos bajo una forma de violencia neuronal que no es que se nos imponga el silencio, no, sino que se nos bombardea con estímulos de manera que llega a ser una autoexplotación mental. Nada es suficientemente atractivo porque estamos agotados. Salve y usted lo pase bien, de Mar de Málaga.
Primero, la coincidencia tan divertida, y es que el día en el que a Byung Chul Han le otorgaron el premio Princesa Asturias, es precisamente la última vez que te llamamos, sí. Y esta oyente pues lo mencionaba, pero
a mí no
sé
me parece
no eres
tan divertido, o sea que si no hay Byung Chul Han a mí no me llamáis.
No, porque sé que no eres especialmente fan, pero me quedo con la frase que decía el oyente de nada es suficientemente atractivo porque estamos agotados.
Es muy interesante lo que ha dicho esta oyente, me ha gustado mucho, la verdad. Nada nos atrae, dice, ¿no? Claro, lo que me hacía a pensar ella es a quién pertenece mi deseo, ¿no? Ha dicho la palabra deseo, que es otra de las grandes palabras mágicas a la que habría que dedicarle muchos programas, ¿no? Y llamadme si aparece Byung Chul Han, me llamáis, ¿no? Claro, al final el apetito, la atracción, siempre tiene que ver con una estructura muy básica que observamos hasta en nuestros animales o los animales que, ¿no? Hasta en el gato que puede estar en tu casa, ¿no? Hay un objeto de deseo que identificas como algo que te produce placer y entonces avanzas. Fíjate, el deseo pone en marcha. Ahora bien, la pregunta es, ¿a quién pertenece mi deseo? Porque tendemos a pensar que dado que lo deseo es espontáneo,
mío,
es natural, es mío, me pertenece. Cuando lo cierto es que también sabemos, como dice ella muy bien, que vivimos en una sociedad del cansancio, diría el amigo Chul Han, ¿no? Pero no solo, en la cual hay una estructura muy sofisticada de producción del deseo, a través, por ejemplo, de la industria de la publicidad. Entonces, uno apetece lo que apetece, pero ya no sabe ni hacia dónde lo apetece ni por qué lo apetece.
Claro, entonces, ¿por qué nos atraen las cosas? Pues a saber, ¿no? Porque nos lo pone la televisión, porque nos lo pone la radio.
Sí, y ella también dice algo muy interesante. Al final, la atracción es un impulso, una pulsión. Y una pulsión desaforada es una pulsión sin objeto. Con lo cual tú te conviertes o en un adicto o en un vampiro que no quiere más que seguir queriendo. La sed sin objeto es una tortura, imaginadlo, ¿no? ¿Por qué? Y de ahí la insatisfacción.
Iván, ¿a ti qué te atrajo de la filosofía?
¿La historia bonita o la verdadera?
La verdadera.
Bueno, yo era de letras puras y tampoco tenía muchas opciones y me gustaba leer y escribir y entonces me dijeron, pues o eres periodista o filósofo, entonces no sabía muy bien dónde me metía, pedí periodismo, pedí filosofía, ¿no? Acabé en filosofía y tuve mucha suerte. ¿Qué me atraía de eso? Bueno, pues como decías tú antes, una determinada manera de utilizar las palabras para decir lo que no se puede decir. Es decir, para tratar de tomarse en serio aquello que no se puede zanjar. Yo creo que iba por ahí, esa cosa como inagotable, ¿no? Y también frustrante de la filosofía, ¿no?
Claro, tú ahora como profesor te encuentras cada día con chavales que llegan como tú llegaste ese primer año sin saber realmente si querías ser filósofo o periodista. ¿Cuál es el filósofo que más les atrae cuando llegan a la carrera? Porque tampoco estudiamos tantos en la secundaria, en el bachillerato.
Mira, es muy bonita la pregunta porque pienso otra vez en lo que decíamos antes de a quién pertenece mi deseo. También eso depende mucho de los docentes, ¿no? Entonces ellos llegan allí con el filósofo de moda, que como decíamos antes fuera de micrófono, suele ser Nietzsche, ¿no?
Es que yo creo que es el más, cuando estudias con 16, 17, 18 años, es el más transgresor, ¿no?
Por transgresor.
Sí, quizás. Ese es el más rebelde.
Sí, yo recuerdo una manifestación en Madrid con 17 años y todo el mundo iba diciendo Nietzsche. Absurdo, ¿no? Porque no habíamos leído a Nietzsche, ¿no? Pero sí, filósofos de moda, Nietzsche, un poquito Marx. Sí, yo diría que Freud también es un filósofo que vende mucho, ¿no? Pero en realidad llegan allí sin saber muy bien. Y entonces también depende de cómo tú consigas atraer, volvemos al inicio, ¿no? Es decir, atrapar, arrastrar hacia lo que a ti te apasiona, ¿vale? Y en ese sentido no hay un canon de filósofos atractivos. Hay algunos que tienen mala fama porque son más aburridos. Pero seguramente a vosotras también os habrá tocado alguna vez un docente o una docente que explique cosas aparentemente infumables de una manera que se convierten en irresistibles, ¿no?
Entonces, si le lanzásemos esta pregunta a tus alumnos...
Por cierto, un beso para todos porque son majísimos y están entusiasmados, ¿no?
Pues si le preguntásemos a todos ellos, a tus alumnos, ¿cuál es el filósofo que más te atrae después de haber dado clase con Iván de los Ríos?
Bueno, pues espero, pero estoy casi seguro de que dirían un Sócrates, Platón, dirían quizá un Aristóteles, un Schopenhauer podrían decir, dirían Björn Schulhan creo que no, pero dirían un Nietzsche a lo mejor.
¿Y son esos a los que tú recomiendas cuando alguien te dice, oye, me ha picado el bicho de la filosofía y tú dices, tengo una oportunidad para atraerlos a esta hasta aquí?
No, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, o sea, yo soy un apasionado de Aristóteles, pero porque llevo toda la vida peleándome con él y me parte la cara todos los días, ¿no? No es un autor atractivo, no es, vamos a ver, es como, hay que tener cuidado ahí, pero sí hay maneras más inteligentes de entrar en lo que uno no conoce. Y uno también aprende filosofía, igual que se aprende química. Tú llegas al primer día a química, fíjate que no sé ni de lo que estoy, o a zoología, no sabes lo que es un estreptococo,
claro,
¿no? Poco a poco vas aprendiendo. Entonces yo ahí iría a textos más, siempre recomiendo la carta a Meneceo de Epicuro, maneras de emplear las palabras que están a la altura de cualquiera que se preocupe por sí mismo sabiendo que se va a morir y que no le da igual vivir de cualquier modo. Ya te vas a leer esta noche la carta de Meneceo, ya te lo estoy viendo la cara.
Claro, claro. Hombre, es que me resulta completamente atractivo como me lo vendes.
Eso sí, pero las otras filosofías que también son muy atractivas, sin embargo, ¿sabéis cuando hay un placer ligado al conocimiento un poco más técnico de algo? Entonces también los chavales llegan confundidos con respecto a que la filosofía tiene que ver, ¡pum!, con una explosión de júbilo medio orgiástica y que se... No. También hay un placer disciplinado que tiene que ver con acostumbrarse a un léxico, con acostumbrarse a una tradición, con manejar unas herramientas como en todo lo demás. Nadie le exigiría al profesor de zoología de primero, ¿no?, que no empleara su léxico. Y nadie tendría la desfachatez de decir, bueno, aquí voy a opinar del estreptococo. Oiga, espere, ¿no? Tranquilo, paciencia.
Iván de los Ríos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en El Faro 3.
Muchísimas gracias a vosotras.